Ah, alguna entrevista yo creo que la hará
Dijer, que no le gusta nada.
No creas.
Vamos, momentos históricos. Ayer, yo creo que ayer jueves es un día histórico en el fútbol. Un día comparable a cuando se reunieron en París Gabriel Anot y Bernabéu y todos aquellos y crearon la Copa de Europa.
Sí.
Que eso no solo era una cosa de fútbol, sino que la gente, las aficiones iban a viajar de ciudad en ciudad viendo monumentos. Claro. Era increíble, la Copa de Europa traía eso. Aquí empezó en España uno que se llamaba el Club del Hongo, el Bombino, no sé qué, pero luego empezó todo el mundo a viajar, a ver ciudades. Bueno, pues ayer, el día de ayer es clave, ha cambiado la historia del fútbol.
Ya veremos, porque la reacción en primera instancia de muchas gracias.
Fútbol gratis.
Bueno.
Acabar un monopolio. Pero es un día especial.
Sí, hombre.
Todo eso hay que ver cómo evoluciona.
El bloque de los árabes.
Lo veo yo.
Es que ahí hay un bloque que son los árabes, que son los que están haciendo el fútbol. Pero vaya por donde va.
¿No? Pero con lo que tú has dicho, director, estaban de acuerdo los equipos. Y aquí hay muchos equipos que no están de acuerdo. Entonces yo creo que por ahí.
Aquello empezó siendo la Copa de Europa, la Copa de los campeones.
Pero era la única. Pero era la única.
Eran los campeones. El que gana, mala suerte le tocaba al Milán. Porque había quedado campeón, o te tocaba el Stade Reims, ¿no? Sí. Ahora se llama Champion y ya entran 4 y 5 que no son campeones.
Por eso.
Pero yo me refiero al cambio que se puede producir, es tremendo. Las plataformas te pueden permitir, usted quiere ver el fútbol gratis, yo le pongo publicidad y usted ve el fútbol gratis. Que no quiere usted publicidad, usted paga y lo ve sin publicidad.
Vamos a tomar un periodo de reflexión.
Exacto, y a ver cómo evoluciona todo.
Pero pon el foco en los árabes. Es decir, los equipos que tienen gente, dueños árabes, el Manchester, el Paris Saint-Germain, esos nunca van a entrar, porque esos quieren lo suyo. Igual que se llevan el golf, se van a llevar el fútbol. ¿Dónde juega España? Esto es increíble.
Sí,
en enero, la Supercopa. Sí, joder.
Bueno, esta velada que estamos hablando. La velada de mañana.
Eso me he acordado.
Sí, esta velada y la unificación de los pesados el 17 de febrero. Y Joshua que dice que en marzo va a ir a pelear allí también.
¿Dónde es la mega velada del sábado?
Sí, en Riyadh.
Todo, es que hay ahora se ha abierto un melón gordo ahí. Bueno, fenómeno.
En fin, feliz Nochebuena, director. ¿Va a cenar usted mucho? ¿Va a cenar usted mucho?
No lo sé, lo que me va a dejar la muela que tengo picada.
Pues llámele a Sandor, que se le quita el dolor rápido.
Voy a ver. Yo ese día es el día sábado, vamos a ver la velada. Es empezar muy bien ese día. Bueno, a ver si, en fin, no sé, que yo creo que... En estos casos yo me inclino más por el boxeo que para el fútbol.
Hay tiempo para todo.
Ya, pero como dices tú, a lo mejor la velada hay que empezar a verla. Me encanta ver esta velada.
Pues sí. Pues te escucharemos mañana, Jaime. Feliz Nochebuena. Muy bien, estamos a punto de terminar.
Hasta luego.
¿Te gusta la emoción? ¿Te gusta YAS Casino? Si te gusta, te gusta. Regístrate en el Supercasino Español y juega más de 15 ruletas exclusivas y miles de slots. Y si te gustan las apuestas deportivas, también. Si quieres más, YAS Casino. Juega con responsabilidad. Más de 18 años.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana no hay tiempo de juego. Ah, sí, hay tiempo de juego. Sí, mañana a las 4 y cuarto de la tarde, claro, por el Atlético Madrid-Sevilla. ¿Cómo no va a haber tiempo de juego? Por supuesto, no hay un sábado en el que no haya tiempo de juego. Así que aquí estaremos para contárselo. Disfruten de la noche del sábado, disfruten de la noche buena, disfruten del día de Navidad. Que para eso hemos trabajado tanto durante todo el año. Así que feliz Nochebuena, feliz Navidad, nos encontramos la próxima semana. Gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Jesús, ¿a ti qué te está pasando con esos vecinos ruidosos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Pulpo. Soy un oyente de la COPE, en todos los programas. Bueno, yo tengo un problemón aquí terrible. Yo llevo ya unos años con una ansiedad terrible y ya no sé qué hacer. La dueña de la vivienda, pues encima, pues baja a provocarme. Es una persona muy tóxica, porque es verdad. Y baja a provocarme, incluso el que lleva, nos lleva a la finca.
Sí.
El tema del acceso que nos lleva a las fincas, me ha dicho este año que me presento otra vez de presidente porque solo nos faltaba que salga ella, no sé si me entiendes.
Sí, sí, perfectamente.
Me está quitando la vida.
Ya. ¿Y por
no
qué?
Me deja vivir.
¿Pero por qué?
No me deja vivir.
¿Pero por qué? ¿Qué ha ocasionado que tengáis ese pique?
Mira, esta noche mismo tengo gente. Pues que viene gente.
Sí.
Vienen a. Ya sabes, yo soy de Logroño.
Sí.
Hay una calle muy famosa, la calle Laurel, ¿no?
Sí, claro.
Y un día me dicen ellos que de verdad que venían de hoy. Anoche, ¿qué os pasó, majos? Que se me había dado una noche terrible, a las 3 de la mañana. Y dice, no, es que venimos de la calle Laurel y bueno, y veníamos de cachondeo. Y la dueña nos dice que no pasa nada, que aquí puedes dar toda la guerra que nos dé la gana.
Bueno,
o sea, y así andamos.
¿Y vuestro descanso? ¿Qué pasa con vuestro descanso?
Estoy en abogados. La chica de abajo también ha andado con exámenes y está la pobre amargada. No sabemos qué hacer. Pues la policía viene y no identifica ni a los que están. O sea, y tiene que haber oído en ese momento, entrar a la habitación y medir. Y no hacen, o sea, es que esto no funciona.
Ya, que estás agobiado y no puedes descansar. ¿Cómo te organizas para poder dormir, Jesús?
No, pues estoy agobiado, ya te digo. Pues me lo monto como puedo, pues cuando ya a lo mejor, pues ellos se han quedado dormidos a las 6 de la mañana, es cuando, y porque ahora estoy jubilado.
Ya.
Pero antes que estaba trabajando, y los de arriba también, que madrugan, pues están los pobres amargados. O sea, esto yo creo que no sabemos qué hacer para cerrarlo, ¿eh? Esto hay que cerrarlo, ¿no? Puede ser.
Que
en un bloque de viviendas, a malas paredes, pues son un piso que ya tiene unos años, ¿no? Las paredes no, ya ves que no están tan aisladas como las de ahora, ¿no? Y entonces, pues pasan por el pasillo, por cualquier lo que pase, cualquier ruido, esto es terrible. Además vienen de fuerza. Y el otro día unos me dicen que llamaría a la policía, que no pasaba nada.
Ya.
O sea, encima con una chulería del copón.
Jesús, sí, perfectamente, pero escúchame, y cálmate. Importante, las ordenanzas municipales allí, ¿qué dicen en torno a eso? Porque te tienes que acoger a algo. Porque vas cargado de razón, sí, pero te tienes que apoyar en la ley.
Sí, porque tienen, bueno, yo he estado en un montón de sitios.
Claro.
Con abogados también. Ahora anda con abogados, anda buzoneando por los buzones esta persona. Pues diciendo que nosotros estamos manipulando un poco esto entre el que lleva las fincas, el administrador y yo. O sea, es que es una persona, no te puedes hacer ni idea. El otro día vino un bar que hay enfrente de casa. Dijo, porque ve que me saluda y me tengo mucha amistad porque paso muchas horas ahí, le dice que por qué no me aplica el eso de admisión. O sea,
el derecho de admisión para echarte.
Sí, para que no pueda entrar yo al bar. O sea, yo es que quiero presentar una denuncia. Lo que pasa es que me han dicho que es muy difícil, de orden de alejamiento. Pero por acoso sí que la voy a presentar. Porque encima viene, me empieza a insultar en medio de la calle. Cuando hablo a lo mejor con alguno de ellos, sí les he dicho, oye, vaya noche que me ha dejado, ¿eh? Y me empieza a ser un impresentable, me empieza así hablando, a pegar puñetazos en el
ojo. Tremendo, Jesús. Lo que está claro es que está la situación muy enconada y tenéis que buscar ahí un punto de inflexión para que lleguéis a un acuerdo. Porque
así. No, este hay que cerrarlo. Es insoportable, te lo digo, ¿eh?
Jesús, pues. Esperemos que lo puedas solucionar. Mira, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, a ver si cuando puedas te acercas a esa persona, a esa mujer, y dices, oye, que yo encima soy ponedor de calles, que ya déjanos vivir un poco.
No quiero hablar con ella. Mira, su padre lo conozco bastante, pero no se habla con nadie de la familia. Es una persona muy, muy tóxica.
Muy tóxica.
Su padre es la Guardia Civil y es un señor que está jubilado, que me llevo bien con él, pero nunca le he sacado el tema porque no quiero implicarlo, porque no la quiere ni ver. O sea, una persona que yo creo que tiene algún problema, ¿no?
Pues muchísimo ánimo, Jesús. Muchísimo ánimo. Muchísimo ánimo, que lo consigáis pronto, que lleguéis a un acuerdo y que dejen los problemas de vivir en esa comunidad. Cuídate mucho, Jesús. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y, por ejemplo, para los próximos minutos, pues te voy a pedir que dejes de aflorar, bueno, que dejes aflorar el niño que llevas dentro. Los cuentos desempeñan un papel importantísimo en la prevención de la cultura, la transmisión de valores, también la educación, la inspiración artística y la consecución de las tradiciones en España. Además, es verdad que inician a nuestros niños en la lectura y ayudan a estimular su imaginación y su personalidad. Y por eso hoy, en el temazo de Poniendo las Calles, te hemos lanzado una pregunta para que participes con nosotros, para que te sintamos cerca, para que veas que pintas mucho en este programa de radio. Y te estamos preguntando, pues, ¿qué cuento recuerdas que te contasen tus padres? Dedícale 2 minutos a hurgar en tu memoria y revive ese momento que es único. Y seguramente también estás recordando los cuentos que tú a tus hijos les contabas cuando ellos eran pequeños. Esto es una cadena, la familia es una cadena. Y es de lo que queremos hablar hoy en las próximas horas aquí en Poniendo las Calles. Ponedor que nos siga en facebook.com/poniendolascalles. Ponedor que se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. José Manuel Blanco lo acaba de hacer, así que José Manuel, gracias porque lo estoy viendo en tiempo real y te tengo delante de este ordenador. También Amelia Torres Domínguez, súmate, te mencionaré. Y sobre todo te sentirás muy acompañado y conociendo más cosas sobre este programa de radio. Bueno, pues hoy en este temazo del día, en Poniendo las Calles, lo que tenemos que hacer es poner en valor el cuento y sacar al relucir al niño que todos llevamos dentro. ¿Me acompañas?
La bruja Pamplinas es buena, despistada, alegre, alocada y poderosa. Corre sorprendentes y divertidas aventuras junto a su gato Milky Foo y su fiel lechuza Luz. Leyendo estos libros podrás disfrutar de mágicas aventuras, porque a nuestra bruja le suceden cosas sorprendentes. Estas aventuras os transportarán a lugares mágicos donde podréis asistir a fiestas con tartas encantadas y ser testigos de un montón de pócimas que no tienen el resultado esperado. ¿Y sabéis dónde vive la bruja Pamplinas? En el bosque, en una casa que toma sus propias decisiones.
Esto que acabas de escuchar es la presentación de las mágicas aventuras de la bruja Pamplinas. Y seguro que estás pensando, pero Pulpo, ¿por qué nos pones esto? Pues estate atento porque estos cuentos, dirigidos para niños de 6 a 10 años, están escritos por Sergio Luz. Lo que no sabe mucha gente es que este nombre es un seudónimo y que realmente los escribe una familia entera. Es la familia Ana Arnaiz, su marido también, que tiene 3 hijos. Entre todos han escrito más de 100 obras de literatura infantil y hoy tenemos el placer de contar en este programa, en Poniendo las Calles, a la 1:42, hora menos en Canarias, con Ana Arnaiz. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que sé que es muy tarde y que hace bastante fresquito. Cuéntame, Sergio Luz, ¿qué significa ese nombre para ti?
Pues Sergio Luz es un seudónimo que tuvimos que encontrar cuando salió el primer cuento en Bruño hace ya unos cuantos años, El lío de pociones. Y bueno, pues nos pidieron un nombre de persona y lo escogimos este, Luz, porque los cuentos tienen mucha luz, tiene mucha energía positiva. Y Sergio porque me gustaba, la verdad.
Oye, Ana, ¿y cómo surge la idea de hacer este tipo de cuentos? ¿De quién surge la idea?
Bueno, pues fue el culpable fue Alejandro, mi hijo menor, es decir, el más pequeño. Y entonces, en un momento dado me pidió, porque yo estaba escribiendo libros de ensayo, en fin, y se portaron, la verdad es que se portaron estupendamente mientras yo escribía durante 4 años. Con lo cual, surgió cuando yo empecé a escribir, pues ellos también lo quisieron hacer. Dijeron, vamos a escribir también como un cuento como mamá. Bueno, pues eso fue, quedó en proyecto, porque lo de escribir, la verdad es que es trabajo. Y no hicieron gran cosa, la verdad, surgió el personaje, surgió entre todos, sobre todo Miguel, el mayor, es el que dijo Pamplinas. Y cuando ya acabé, Alejandro dice, pues mamá, ahora tenemos que retomar este proyecto. Y allí fuimos. Y la verdad es que salieron muy bien, muy bien. Y bueno, pues de allí muchos libros.
Estoy pensando una cosa, Ana, y me hago muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos años tenían tus hijos cuando empezabais a escribir? Y sobre todo, ¿cuántos tienen ahora? ¿Y de dónde surge su pasión por la escritura?
Antes, el pequeño, cuando todo empezó, tenía 8 años. pero empezamos a escribir realmente cuando él tenía 12. Es decir, los 4 años fueron de pausa. Y ahora ya tiene 28, con lo cual ya han pasado años.
Han pasado.
Y mientras tanto, pues estuvimos haciendo, recopilando las ilustraciones. También una amiga mía, Victoria Ortiz González, lo corrigió. En fin, que está muy trabajado. Los cuentos están a lo largo de muchos años revisados y todas esas cosas que requieren los libros.
Me imagino. ¿Y el objetivo, Ana, de todo esto? ¿Qué es lo que perseguís con todos y cada uno de los libros?
Pues estos libros son de muchos valores, de valores humanos de toda la vida: amistad, amor, solidaridad, generosidad, el amor a la naturaleza, a la vida. La bruja es muy alegre. La verdad es que tiene una filosofía de vida que ya lo quisiéramos todos. Bueno, también tiene varita mágica, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Ya me imagino.
Pues, y es un mundo en el bosque en que viven, es un mundo mágico de muy buenas intenciones, de muchas cosas divertidas, personajes entrañables y muy divertidos también. En fin, ocurren historias y no paran de sucederles cosas.
Tremendo.
Son muy simpáticos.
Ana, hay una cosa que me interesa mucho y es cómo es el proceso creativo. Porque, claro, hay mucha gente que nos está escuchando ahora, muchos ponedores de calles, que piensa que escribir para niños es algo muy sencillo, pero es que no tiene nada que ver, es bastante complejo. ¿Cómo lo hacéis para escribir desde cero entre todos un cuento?
Pues está muy trabajado. Y la cosa es que todos participen 100%. Con lo cual, lo que es el motivo de los cuentos, cada uno, yo les decía, tenéis que inventaros una historia. Cada uno le inventaba una historia con un personaje o un motivo. Yo lo apuntaba en una libreta. Después, cuando todos lo hacíamos, además de forma equivalente, es decir, si uno aportaba dos historias, el otro también, en fin. Y después elegíamos cuáles íbamos a hacer, pues lo priorizábamos para que fuesen muy diferentes y tal. Escribíamos todos juntos, sentados los cinco en una mesa redonda.
Sí.
Y tomando infusiones o pues cosas así. Y cada uno aportaba una frase, una cosa, y yo físicamente lo escribía, pero tal cual como lo decían. Yeah. O si no, algo no salía, pues lo discutíamos. ¿No será mejor esto? Pues esto sí se puede poner, esto no. Y la verdad es que eso, pues por eso los cuentos tienen una energía de todos. Y las fantasías de niños, de mayores, hay. Por eso también se prestan mucho a leerlo en familia, porque gustan también a mayores, a niños grandes.
Claro. Me imagino además que todos estos cuentos lo que hacen es que forman parte de una editorial que habéis creado hace más o menos un año, que es la editorial Pimpiliana. Lo que me pregunto es cuál es vuestro proyecto y sobre todo, ¿qué destacaríais de los libros de las mágicas aventuras de la bruja Pamplinas?
La editorial es un proyecto muy muy hermoso y atrevido también, porque es pequeñita, es muy de familia y lo hacemos todo nosotros. Incluso la música de los vídeos que aparecen en YouTube e Instagram, pues son de Rafa, de mi marido. Y surgió la idea porque había que hacerlo ya. O no se hacía.
Ya, me imagino.
Y hubiera sido una lástima porque los cuentos son muy bonitos. Y bueno, pues todo lo revisamos, los libros están hechos con un mimo increíble, con muchas ilustraciones. Yo la verdad es que estoy contenta del resultado, estoy orgullosa. Es muy difícil salir adelante porque, a ver, los presupuestos son muy justos. Claro. Y eres una editorial pequeñita, pero bueno, allí vamos.
Sin embargo, Ana, date cuenta de una cosa. Lo que nos estás contando es tu ocupación principal, que no es otra que es la de ser escritora, ni mucho menos. Tú realmente no te dedicas a eso. Cuéntanos a todos, ¿a qué te dedicas en tu día a día? ¿Cómo es?
Soy médica, soy médica de atención primaria. Y pues estoy encantada de serlo, porque fue una decisión que tomé a los 6 años, totalmente vocacional, y he dedicado mucho esfuerzo para hacerlo bien. Me gusta lo que hago. Pero también me gusta mucho ese mundo de escribir, de pensar, de ponerle palabras. Es casi mágico ponerle palabras a los pensamientos, a todo lo que quieres expresar. Me gusta.
Uh-huh. ¿Y cómo es eso, Ana, de compaginar tu trabajo como médica de atención primaria con escribir todos estos cuentos, además del ensayo que ocupó 4 años de tu vida? Porque claro, ¿cómo haces para compaginarlo?
Pues es difícil.
Me imagino, claro.
Es decirle a muchas cosas no. Dedicarte en el poquito tiempo que tienes libre a escribir, a leer, a pensar las cosas. La suerte que tengo es que todo lo que se hace en casa, pues se hace entre los dos, entre mi marido y yo. Es decir, que me han posibilitado dedicarme a eso, y eso es lo maravilloso. Si no, hubiera sido imposible, claro.
Ana, ¿le darías algún consejo a alguno de los ponedores que nos están escuchando ahora mismo en la cadena COPE? Estamos haciendo radio en directo. ¿Le darías a uno de los ponedores que ahora mismo están al otro lado de la radio en estos momentos, sobre todo para mantener despierto a ese niño que llevamos dentro? Todos llevamos algún niño dentro que ha vivido momentos mágicos, momentos familiares que no se deben olvidar ni se deben dejar morir ahí dentro de la cabeza. ¿Qué podemos hacer para dejarse llevar, para ser un poco feliz?
Quizá subrayar bien, subrayar las cosas que uno tiene y que a veces pasan desapercibidas, las cosas buenas, las cosas positivas. Y soñar, ponerse metas, ser atrevido y apasionado.
Claro.
Es decir, atreverse a hacer cosas que uno sueña, que son beneficiosas, claro.
Me imagino.
Para uno mismo y para los demás.
Me imagino, claro que sí.
Si no, mejor abstenerse, ¿eh?
Bueno, te entiendo perfectamente. Pues Ana Arnaiz, no te entretengo más ni te robo más tiempo. Muchísimas gracias por tu labor y sobre todo gracias por habernos atendido a estas horas de la noche. Feliz Año Nuevo y feliz Navidad.
Gracias a ti, Pulpo.
Muchas gracias.
Feliz año.
Feliz año.
Feliz año a todos.
Sí, es maravilloso. Gracias. 1:53, 12:53 en Canarias. Mi abrazo a la gente que está trabajando, a la que intenta coger el sueño a esta hora. Gracias por elegir la radio para acompañarte en estas horas del día. Pero además de esta historia tan bonita que acabamos de escuchar, que cuenta perfectamente con un cariño y un mimo espectacular, hoy tenemos el placer de poner las calles con Rafael Salmerón. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Claro, Rafael Salmerón no necesita presentación. Vaya rima bonita me acabo de salir. Pero por si acaso hay alguien que todavía no lo conoce, Rafael es escritor e ilustrador y de hecho fue el ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del pasado año 2022. ¿Eso qué significa para ti y sobre todo para la literatura?
Bueno, pues la literatura, pues muchas cosas. Uh-huh. Yo además es una pregunta que suelo hacer a veces cuando voy por colegios, institutos, qué significa, para qué sirve, qué es. Y básicamente para mí es una manera de entender la vida, de entender quiénes somos, entender a los demás y ser capaces de conectar con un mundo extensísimo, ya sea un mundo real o imaginario.
Pero claro, para un escritor como tú, que se ha forjado en parte gracias a la figura de tu madre, a la gran Concha Pérez Narváez, una de las principales escritoras de literatura infantil y juvenil de la historia de nuestro país, ¿cómo fue para ti crecer al lado de tu madre?
Pues hombre, fue crecer rodeado de libros, entendiendo sobre todo algo que a lo mejor para mucha gente es un poco un fenómeno extraño, que es el tema de la literatura infantil y juvenil. No es algo que esté muy, muy extendido, eso de conocer escritores y todo eso, pero yo desde muy pequeño conocía a escritores amigos de mi madre, iba a estudios de ilustración, entonces fue un poco pues entender ese mundo prácticamente de una manera muy natural desde el principio.
¿Cómo es eso de escribir para niños y también para jóvenes? ¿Qué diferencias encuentras en lo que entre lo que hay que escribir para unos y también para otros?
Sí, es diferente.
Es diferente, ¿no? Claro.
Escribir para adolescentes. Cuando yo escribo para niños, básicamente tienes que utilizar un lenguaje, no solo desde el punto de vista del estilo, sino un lenguaje incluso mental diferente. Entonces, tú tienes una idea y tienes que ir un poco como hacer una traducción de la manera de pensar, de estructurar las ideas de un adulto a las del niño. En el tema con la literatura para jóvenes es diferente. Yo en eso, por lo menos en la literatura que yo escribo, yo me voy a parafrasear a un magnífico escritor de literatura infantil y juvenil y también para adultos, que es Jordi Sierra y Fabra, que él dice que la literatura juvenil no es una literatura para jóvenes, es una literatura sobre jóvenes.
Sin duda. ¿Y qué te ha llevado a ti a escribir literatura y sobre todo qué quieres conseguir a través de ella?
Pues hombre, ¿qué me ha llevado a escribir? Yo habría que plantearse es por qué escribe uno. Yo escribo un poco porque yo lo comentaba con otros escritores, para mí es una manera natural de expresarme. Yo entiendo, yo creo que además el ser humano desde siempre es una cuestión ancestral. Entendemos mucho mejor el mundo a través de las historias, de las cosas que nos cuentan. Nos es mucho más fácil conectar tanto con el otro como con nosotros mismos a través de una historia en la que hay personajes, hay sentimientos, hay ritmo, hay aventura, hay misterio, que hacerlo de una manera más fría, a través quizás del dato o de la pura información. Y entonces, para mí, la literatura es simplemente eso, es una manera de conectar, pero es algo que hacemos y que buscamos como seres humanos siempre, es el conectar con el otro. Lo que pasa es que aquí se hace, digamos, rompiendo las barreras tanto geográficas como temporales. A la hora de conectar con una persona, necesita estar con esa persona en el mismo sitio y al mismo tiempo. A través de la literatura, tú haces esa conexión, la dejas ahí,
claro.
Y cada cual, donde sea, en cualquier parte del mundo, puede llegar a eso que tú quieres contar en el momento que le viene bien a él y no cuando te viene bien a ti.
Una cosa muy curiosa, Rafael, que me he dado cuenta, es que antes de ser escritor, es verdad que tú comenzaste pues tu andadura en este mundo siendo ilustrador, que ambas están relacionadas, pero son fases de creación, se puede decir que son muy distintas. A ti, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de la ilustración y qué es lo que más te gusta de la escritura? Porque son diferentes, ¿eh?
Pues de la ilustración es el hecho de crear esa imagen de un mundo que realmente no existe, ser capaz de poner ante los ojos, que es quizás la manera más directa que tenemos de entender el mundo, probablemente las dos maneras más fáciles de entender el mundo, más rápidas, son a través de la imagen y a través del sonido. Entonces, en la ilustración, digamos, lo que haces es crear básicamente en un instante, poder crear algo que no existe ahí y a partir de ahí se puede empezar a construir un mundo distinto. Y en el tema de la escritura, para mí, digamos, es un canal doble en el que yo me expreso quién soy, mis preocupaciones, las cosas que me interesan, las cosas que no me gustan, y lo que intento hacer es esa perspectiva diferente que puedo tener yo sobre el mundo, o personal más que diferente, ser capaz de compartirla con alguien.
Desde luego que sí. Pues hasta aquí podemos leer. Rafael Salmerón, ha sido un placer. Te pido disculpas porque hemos entrado un poquito más tarde de lo esperado, pero oye, has estado aquí como un campeón poniendo las calles con nosotros y ha sido un placer charlar contigo. Te doy las gracias por tu tiempo, buenas noches y feliz Navidad.
Muchas gracias a ti, Pulpo, y muy buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Soy el capitán de la nave, tengo el control. Llamando a la tierra, esperando contestación. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. Millones de años luz de mi casa estoy.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.